Continuamos con más marchas sin querellas en este sábado ya 9 de noviembre, como decíamos en el principio del programa. Y como te decíamos también, hoy tenemos invitados de lujo. Hoy tenemos a unos amigos, compañeros que son del barrio, han caminado el barrio y tienen que ver con esta política barrial que llamamos comunas, ¿no? Y que además cada uno de ellos, a lo largo de la campaña han ido y han conocido a mucha gente y muchas instituciones en el barrio, y entre ellos nos hemos conocido así, con otros nos conocemos por ahí más del barrio. Pero la verdad que para nosotros es un lindo privilegio, un gusto, un honor tenerlos acá con nosotros, a los comuneros electos de la Comuna 4. Nacho Álvarez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, Claudio. Muchas gracias a todas, a todos, por la invitación.
Gracias por venir. También el Tano Buján, ¿cómo estás, Tano?
Buen día. Bueno, gracias, Claudia. Bienvenido a esta casa. Gracias por todo.
Bien. Y Vero Tenaglia.
Hola, buen día para todos, todas y todes.
Ahí está. Ya te escuchás y lo hace bien, ojo, para un programa de radio. Me gusta la voz de Vero. Y hoy, bueno, hay un cuarto integrante de lo que va a ser la comuna a partir del 10 de diciembre, que es Nati Soblé, ¿no? Es
Nogueira
de Soblé. Perdón, de Soblé, ahí está. Nogueira, Nati Nogueira. Y que no pudo estar porque hoy se encuentra de viaje. Pero esto marca algo histórico, porque por primera vez se va a dar en una comuna en la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno comunal, ¿no?, va a ser de distinto color político a la jefatura de la ciudad. Esto se va a dar en dos comunas solamente, en la Comuna 8 y en la Comuna 4, ¿no?
Exacto, así es, Claudio. Sí, sí, por suerte, la verdad que es algo histórico que ha sucedido, que estamos sin duda muy contentos y, bueno, con un desafío enorme por delante, con una responsabilidad enorme para poder, bueno, gestionar y poder llevar adelante las ideas del Frente de Todos para la sociedad, ¿no?
Esto te iba a decir, qué bueno, pero qué desafío que tenemos, ¿eh? Y digo tenemos porque muchos de los que estamos acá hemos acompañado, los hemos conocido, sabemos del trabajo, y sobre todo de esto que creo yo que esta vez incluso desde el otro lado no lo vi, ¿no? Digo, cuando hablo del otro lado, hablo de la otra lista que compitió y que quizás estuvo más cerca. Recordemos que se ganó por 900 y pico de votos, ¿no?
988 para los
que... Lo tiene contado.
Para los que le juegan a la quiniela.
Claro, claro. Pero digo, en la otra lista, esta vez, había todas personas también no muy conocidas, no del barrio, ¿no? Y nosotros siempre remarcábamos, no sé si es mejor o peor, pero creo que está bueno conocer al representante comunero. ¿Por qué no nos explica alguien qué es, para la gente que nos está escuchando, qué es ser comunero, qué significa, a qué se dedica? O sea, ¿qué beneficio nos puede traer al vecino o a la vecina de los barrios de aquí de Pompeya, Parque Patricios, La Boca o Barracas, que son los cuatro barrios que integran la comuna?
Bueno, yo creo que la principal característica que tenemos nosotros los comuneros es la de ser el vehículo de los y las vecinas del territorio en las gestiones que demanden sus necesidades e inquietudes con la legislatura y con la jefatura de gobierno. Básicamente es eso, es democratizar el acceso a las gestiones públicas, ya sean legislativas o en el ámbito del Ejecutivo, para los y las vecinas. ¿Por qué? Porque antes vos tenías que tener un amigo, por ejemplo, que fuera legislador o un conocido de un conocido, que de algún modo tomara la inquietud, por ejemplo, de una asociación civil o que esté trabajando en el barrio y entonces lo plantee. Aquí, esta es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, porque actualmente funcionan las juntas comunales en las 15 comunas, sin embargo, yo no sé cómo ellos están, el PRO, o la red, el gobierno de la Reta, está implementando la democratización o el cumplimiento de la ley de comunas. Por lo que yo entiendo, por lo que nosotros entendemos, esto no es así, se le han quitado funciones a la Junta Comunal, se ha nombrado la figura de unos gerentes que tienen atribuciones similares a las que tiene el presidente de la Junta Comunal, y entonces eso hace que se dupliquen posiciones, se encarezca el costo de la estructura administrativa del Estado de la ciudad y que no signifique mejor servicio a los y las vecinas, ¿no?
Sí, hablando de esto, ¿no? Creo que la idea era la descentralización, ¿no? Y de acercar un poquito más las funciones del gobierno de la ciudad tan grande a los barrios.
Claro, lo que pasa es que esta es la tercera vez que los vecinos y las vecinas están votando comunero y todavía la gente no sabe cuál es la función del comunero. Claro. Evidentemente, algo no estuvo bien. Lo primero que no estuvo bien es que esta ley de comunas, que es maravillosa, que junto con la constitución que tiene la Ciudad de Buenos Aires son los mejores instrumentos que nosotros tenemos para garantizarle derechos a los y las ciudadanas, lo que tienen es que no se cumplen, digamos, ¿no? Y no se cumplen porque la amplia mayoría que tiene el oficialismo hace que no necesiten, para hablar mal y pronto, que nuestros legisladores ni calienten la silla porque tienen quórum propio. Entonces, todo eso hace... Ahora nosotros por primera vez presidimos dos comunas. Esto nos da la posibilidad de exigir a la justicia el cumplimiento de la ley de comunas. El PRO militó la ley de comunas en la época en la que Ibarra estaba a cargo del Ejecutivo. Cuando ellos pasaron a estar a cargo del Ejecutivo, se olvidan de la República y ya no les interesa la democracia ni nada de todo eso.
Bien, la verdad que para vos o para aquel que está escuchando el programa, estamos con los comuneros electos aquí en la Comuna 4, vuelvo a repetir, con Nacho, el Tano Buján, con Vero Tenaglia, Nacho es Nacho Álvarez. Y Nacho Álvarez era el primero en la lista y por lo tanto, como es ganador, sería el presidente de la comuna. Así contanos es, cómo es eso. Así es.
Bueno, la verdad que no sabemos mucho cómo es, que es la primera vez que pasa. Como comentaba Vero, bueno, y como decías, Claudio, es la primera vez que sucede, por lo menos siendo opositor a lo largo de todos estos años, haber podido ganar nos permite hoy poder acceder a la presidencia de la Junta. Sin duda también es una responsabilidad enorme, pero bueno, un desafío lindo que junto con todos los comuneros vamos a tratar de tener una linda gestión, una gestión de cercanía con el resto de las vecinas y vecinos y bueno, y poder de alguna manera hacer cumplir la ley, intentar hacer cumplir la ley, sin duda creo que es nuestro primer desafío. Y después me parece que tenemos que trabajar mucho con lo que es el Consejo Consultivo, con las vecinas, con
justo
los vecinos.
Eso te quería preguntar, Nacho, porque yo te cuento mi experiencia en la Comuna 5. Yo durante varios años participé de los Consejos Consultivos.
Nosotros también.
Y la gran crítica que hay en los Consejos Consultivos, y seguramente Claudio debe haber sido la misma, es, está bien, nos reunimos los vecinos, decidimos, hacemos declaraciones, pero a la hora de que bajen presupuesto para poder arreglar las cosas que hay que arreglar, ¿a quién le reclamamos? En especial cuando los presidentes comunales de las comunas en esos momentos...
Ni se presentaban a las reuniones.
Ni se presentaban a las reuniones. Cuando a las comunas muchas veces no les bajan al nivel comunal los presupuestos que deberían tener para ejecutar, ¿no? Porque ¿para qué se lo van a bajar si lo pueden hacer directamente desde el Ejecutivo de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se combate eso?
Exacto, como lo mencionás, como lo describís, es como sucede por lo general. Sin duda el Ejecutivo tiene, en vez de centralizar, incluso al tener todos los jefes comunales del mismo color político, ha centralizado todas esas funciones y nos cuesta muchísimo. Pero bueno, pero nosotros, sin duda me parece que hay que fortalecer el espacio del Consejo Consultivo, no solo fortalecerlo, sino ampliarlo. Me parece que tenemos que convocar a más sectores, convocar a más asociaciones, convocar a más instituciones que participen. Y también en cuanto a distintas temáticas o problemáticas que tenemos en la comuna, me parece que tenemos que hacer esa amplitud y pensar el Consejo Consultivo. Nosotros desde ya siempre lo hemos hablado también con mis compañeros candidatos y candidatos, ya no candidatos, electos.
Claro, ahora electos.
Mis compañeros comuneros. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo enorme para poder tener un presupuesto participativo en el que los vecinos mismos puedan decidir y también establecer junto con los vecinos cuáles son las prioridades de esta comuna. Sin duda va a ser un camino difícil, pero sí, como vos mencionás, los consejos tienen muy poca posibilidad de acción porque, bueno, porque esto es de base el no cumplimiento de la ley. Entonces, cuando no sucede eso, es muy difícil incluso el Consejo Consultivo tener respuestas sobre alguna problemática y es muy difícil a la comuna darle respuestas. Claro. Al Consejo Consultivo, a los vecinos, a las vecinas y demás. Sí,
sí, es un camino difícil porque además conlleva escucharnos todos, poder tener espacios y tiempos. Yo estuve desde el primer reunión de consejo. Es más, antes de que existiera la ley de comunas, ya participaba en La Boca, Barracas, que todo, sí, era el primer CGP, ¿te acordás? ¿No te acordás? Sí, sí, sí. Y ya era difícil, ¿no? Porque evidentemente si vos querés pintar una pared, tenés miles de posibilidades de color, ¿no?
No, decía, viste, la ley de presupuesto, y bueno, era un poco lo que decía Nacho. Nosotros queremos una comuna abierta, ¿eh? Queremos una comuna con todos los sectores, con las cooperativas, con las mutuales, con los movimientos sociales, ¿eh? Todas las fuerzas vivas de la comuna que participen y que cada uno traiga su idea. Y volver al presupuesto participativo, que en su momento funcionó, donde los vecinos se juntaban barrio por barrio, se votaba, había un presupuesto destinado, pequeño, mucho, mediano, para pequeñas cosas, de un semáforo hasta arreglo de una escuela, por ejemplo. Después, cuando vino este gobierno, que hace 12 años que está, en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, se cambió todo. O sea, se atomizó, lo manejaron ellos. Yo, por ejemplo, no participé, porque para mí no servía. ¿Viste? Como veía que, o sea, haber participado en otra cosa, esos tipos atendiendo tan atomizado y tan que no se podía hacer la propuesta y no había soluciones.
No, de hecho, la idea era que te cansaras y no vayas más. Pero ojo, porque ahí hay que estar.
Bueno, pero ahí estando nosotros, bueno, claro, ahí le vamos a poner todas las pilas, vamos a movilizar y vamos a hacerlo, viste, peronismo, viste, basta de estos tipos que estuvieron 12 años en la gestión.
El Tano es el peronista, viste, de Pompeya.
Bueno, sí, porque si no, viste,
estos tipos, y el representante, viste, de nuestro barrio.
Claro, no, pero o sea, estos tipos siempre, viste, marketing, claro, el amarillito. Ahora estamos inaugurando, pronto se va a inaugurar la estación de Sainz, que me parece perfecto, sí, porque sí, lo empezó el gobierno de Cristina. La piedra fundamental la puso Cristina. Está bien que lo termine este gobierno, me parece muy bien. O sea, no volvemos como los gobiernos anteriores, que era de otro color político, entonces como lo hizo de otro color, la cerramos.
Y esto no, tiene que seguir. No hay que hacerlo.
Por eso, pero por eso también esa cosa es bueno. Sí. Y tienen que terminar y llegar a la estación Buenos Aires. ¿Entendés? Ahí no se aprobó la licitación, está parada. Pusieron la plata en el norte, ¿viste? Y acá siempre somos los que
los últimos.
Una de las cosas que vamos a tener, digamos, que son una ventaja, la aplicación de como método de trabajo en el Consejo Consultivo de la confección de un presupuesto participativo, es que también se eliminan arbitrariedades. Por eso, en algunas otras ocasiones, nosotros hemos invitado a que vuelvan a movilizarse y a juntarse y a participar los vecinos y las vecinas, ya sean organizados, porque no todos tienen organizaciones civiles como por ejemplo mutuales o exactamente, vecinos sueltos que no se sientan representados van a tener un lugar donde los recibamos en la comuna. Y los que no nos votaron también. Digamos, ¿no? Porque en algunos casos las urgencias o las necesidades van más allá de si son del frente de todos, sino que como vecinos y vecinas nosotros estamos al servicio de todos, ¿no?
De hecho, mira, con nosotros hace el programa que hoy está de viaje, por eso no está acá, que es el presidente del Foro de la Memoria de Parque Patricios, que es Manuel Vila García, el ingeniero Manuel Vila García, que es radical. Y digo, pero sin duda nadie puede negar que siempre ha propuesto y ha hecho cosas por el barrio y lo quiere seguir haciendo, y de hecho lo hemos convencido y llegó su voto a La Baña, que ya es bastante.
No, bueno, pero avance.
Pero digo, lo pongo en chiste, ¿no? Y le pongo un poquito de humor, pero es cierto, yo creo que el gobierno vecinalista, por decirlo de alguna forma, tiene que tener esa caracterización de involucrar a todos y escuchar a todos, ¿no?
Totalmente. Es un desafío. Y hay algo que hay que destacar también, que la Comuna 8 ganó el Frente de Todos con una propuesta electoral básicamente peronista. Históricamente Lugano, la Comuna 8 es peronista. Sin embargo, en la Comuna 4, en la Comuna 4 tiene un peso que seamos Frente de Todos, porque vos decís, bueno, mira, el Tano es un histórico de Lugano y peronista. Nacho es de un espacio que mayoritariamente es peronista. Sin embargo, yo no. Soy de un espacio plural. Que integra el Frente de Todos, ¿no?
Entonces, quería preguntar, Vero, así, porque los conoce también la gente, su trayectoria, ¿no? O su devenir político. ¿De dónde viene cada uno? Porque justamente una de las características del Frente de Todos fue que volvió a unir o unió diferentes vertientes con un pensamiento nacional popular que va en más o menos en el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, me interesaría saber vos de dónde venís, Nacho de dónde viene, el Tano, que es un histórico, pero
y la lista completa, sí, porque nosotros también, o sea, los siete candidatos de sí. Frente de Todos representaban sectores distintos que de algún modo eso también potenció y generó este resultado,
unidad,
porque
sí.
Sí. Después hay que explicar, bueno, qué pasó, cómo fue que esto se dio en la Comuna 4, ¿no? Cómo qué cosas contribuyeron, porque no fue magia, digamos, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta que Cambiemos, después de las PASO, militó fuertemente en la Comuna 4 para revertir la diferencia. Sin embargo, nosotros, con una propuesta política para los y las vecinas, y esta, como les digo, esta diversidad que tenemos en la lista de Frente de Todos, colaboró para que nosotros pudiéramos, por una diferencia ajustada, pero que sigue siendo el factor que nos da la victoria y que nos permite presidir la comuna, 988 votos, digamos, eso tiene sin dudas una cuestión que amerita que nosotros evaluemos por qué fue, por qué se dio y que cuidemos eso, digamos, ¿no? Porque muchas encuestas decían que a nivel nacional, bueno, y a la ciudad llegábamos al balotaje, a nivel nacional la diferencia iba a ser de dos dígitos, etcétera, etcétera. De pronto las encuestas otra vez se equivocaron, pero lo que nosotros sí tenemos claro que con la diferencia que nosotros tenemos, el cuidar el Frente de Todos va a ser una de las tareas fundamentales para quienes integramos este espacio político. Y por supuesto, para no solamente cuidar el frente internamente, sino trabajar codo a codo para dar batalla a la oposición, ¿no? Que si bien quedó debilitado, todavía se ve que culturalmente nosotros no hemos logrado transmitir la importancia de tener un movimiento nacional, popular y feminista en la conducción del Estado en sus distintos estamentos, ¿no?
Bueno, ahora hay un gran desafío, ¿no? Y como decía hace un ratito Nacho, incluso esto de tratar de abrir, también lo dijo el Tano, lo dijiste vos, creo que ahí está también el gran desafío, ¿no? Y tratar de hacer con lo que tenemos, porque esto es un tema también, ¿no? Permanentemente, y no va a ser la excepción, van a tener que, de alguna manera, administrar un gobierno, ¿no? Comunal, con una oposición real de la ciudad, y que además tienen, o tenemos, porque me identifico con ustedes, intereses distintos. Y me identifico desde el interés, digo. A mí me importa la gente, me interesa lo popular, me interesa que se puedan desarrollar. Y incluso desde acá tenemos varias propuestas que ya le hemos transmitido a nuestro comunero barrial, porque esto es Pompeya. Y digo, el Tano representa a Pompeya. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en el barrio sin grandes inversiones. Sino incluso en esto también ir abriendo participación a los vecinos, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas cosas y venimos haciendo hace más de 30 años aquí con nuestras instituciones, pero algunas fueron castigadas por el solo hecho de hacerlas en la vía pública, como por ejemplo las ferias populares que hacemos. Nosotros hacemos verdurazo y yo tengo dos contravenciones por hacer una, o sea que desde ya eso ya lo pongo en la mesa, porque además no es para nosotros solos, está bueno, el vecino se conoce, toma un mate, comparte, ¿no?
No, sin duda, seguro. Y mira, y ya que decís justo el ejemplo, me parece también importante que hoy contarle a los vecinos que se está inaugurando la Feria de los Patos, que vino con muchísimo despiole durante todos estos años, de muchísima persecución, de levantar a los trabajadores que vienen generando ese espacio. Así que hoy a las 3 de la tarde están todos invitados
¿sí?
a la calle Los Patos.
Ah, no sabía eso.
En donde
¿la de acá?
Todos los trabajadores se lograron organizar y bueno, ya han avanzado en algunas conquistas y hoy se está inaugurando a las 3 de la tarde, así que están todos invitados. Pero sin duda yo creo, Claudio, que ahí lo que tenemos que pensar, que creo que fue la única promesa que hicimos a lo largo de esta campaña, que fue muy larga, que nuestra única promesa fue la que íbamos a trabajar. Y me parece que el camino es por ahí. Es una comuna completamente comprometida por todos los actores de la comuna, donde tiene muchísima organización, donde es una comuna con muchísima responsabilidad. Y me parece que es eso, que tenemos nosotros ponernos a trabajar codo a codo con los vecinos, traer ideas, como bien mencionás, hay muchísimas cosas muy...
Muchas, yo tengo varias
que se
para el barrio.
Hacer cositas que son muy
sobre
muy
todo
lindas,
con su identidad
hacer,
cultural. ¿No? Nuestro programa se llama Marcha sin Querellas por el Tango Sur, en honor a Homero Manzi, vecino de Pompeya, hincha de Huracán, un gran artista. Y particularidades de Pompeya, por ejemplo, tiene un montón de museos, tiene lugares para ver, tiene el museo del bandoneón abandonado abajo del puente, que en promesas del gobierno de la ciudad al nieto al hijo de Homero Manzi, incluso
al ancho.
Claro, y vos decís, bueno, debemos juntarnos, y no es fácil, porque yo estoy acostumbrado a organizar cosas, y la verdad es que no es fácil, porque vas a tener una mirada, la otra, pero digo, debemos asumir incluso ese desafío, ¿no? Y de poder ser un barrio inclusivo, lindo, y creo que eso viene por delante, ¿no?
Yo quiero solo hacerte una corrección. Si bien el Tano es de Pompeya y Nachito y yo somos de Parque Patricios, hay algo que me parece que los y las vecinas de la Comuna 4 tienen que saber, que más bien nosotros nos perfilamos por tema. Entonces, al Tano le toca lo que tiene que ver con adultos mayores, etcétera, etcétera, porque él tiene, o sea...
No,
o
le
sea,
estás diciendo Jovato,
más respeto. Tenés que asumir tu compromiso.
El centro de jubilado, tengo un centro cultural, asociación civil.
Escúchame, pero si te parece, pero, porque entonces, eso está bueno, que vos me cuentes cómo se organizan y cuáles son las cosas, porque creo que se organizan por tema, exacto, no por barrio. Porque ahí es muy bueno lo que decís, porque quizás eso también estábamos... No, pero si me permiten, porque mientras incluso tenemos algunos llamados o algo así, vamos a escuchar un tema musical. Recordamos a los que nos están escuchando, estamos con los comuneros electos aquí de la Comuna 4, está el Tano Buján, está Nacho Álvarez y está Vero Tenaglia, y podés aprovechar para preguntarles, para consultarles, para pedirle, y de acá al 10 de diciembre, bueno, ver cómo se puede hacer algo. Te recuerdo las vías de comunicación, son el 4912-1059, el Twitter es @sinquerellas, el Facebook es Marcha Sin Querellas y el Instagram también es Marcha Sin Querellas PQB, que allí podés enviarnos ahora mismo tu mensaje.
Buen día, Marcha Sin Querellas. Bueno, yo soy una vecina del barrio, vivo en Decay entre Avenida La Plata y Sanz. Y bueno, me gustaría que los invitados, los nuevos comuneros, pudieran hacer una caminata en el barrio para contarles la situación que estamos pasando en la calle. Nuestra lucha hoy por hoy es el cambio de mano y la situación que estamos viviendo por los pozos cloacales que estamos sufriendo en el barrio, ¿no? Son tres pozos, donde la Avenida La Plata no hace mucho, desde fin de año que se hundió, todo el tiempo lo están cortando, todo tiene que ver con estos pozos, así que me gustaría poder hablar con ustedes, así que si nos pueden visitar. Hay mucho por hacer en el barrio, no la estamos pasando bien, así que bueno, mi nombre es Nieves, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Nieves ahí por el mensaje y ahí tienen algo interesante, sí. Porque no solo en campaña, sino ir ahora. Está bueno eso, seguir la campaña, pero ahora real y por ahí juntarse. Es un grupo de vecinos que nosotros incluso alguna vez lo hemos invitado, son varios que tienen problema con la calle de Cay, creo que
de Cay, sí. Sí, buen día Nieves. Bueno, acá habla Roberto Buján, un vecino ahí de Pompeya. Sí, esos pozos, bueno, esto está hace como 3 años. Está trabajando ahí el tema de aguas, son pozos profundos, está cortado la avenida la calle de Cay, Avenida Plata, Quilmes, y eso creo que es de AISA, el tema de no del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Igual, bueno, apenas asumamos, vamos a ver qué sucede ahí, porque está parado. Ahí como vecino, viste, bueno, vos pasás y ves los carteles, ves
un
movimiento,
¿eh?
Sí, hace como 3 años.
Sí. Y bueno, algo que por lo menos pedir un informe.
Un informe a ver qué está pasando, porque muchos dicen, no, porque se está haciendo los edificios del Procrear, que esperemos que se inauguren.
Los
de Sainz y Perito Moreno. Y bueno, esperemos, ahí dicen que bueno, que ese sería, no sé, una salida o alguna forma de desagüe. Bueno, nosotros como apenas sumamos, vamos a estar al tanto y
ahí
y después te informo, Nieves.
Podemos proponer, incluso tenemos acá al escribano presente, así que puede certificar que después del 10 de diciembre hacemos una caminata por el barrio.
Totalmente, ¿vale? Sí, sí, en mi barrio.
Ahí está. ¿Lo certifica escribano? Doy fe. Está. Aunque parezca mentira, pero lo miran raro. Es abogado, escribano y futuro, ya es periodista, pero lo está cursando incluso. Como si faltara tiempo para alguna carrera, nuestro querido Fede. Pero digo, así que ya está certificado entonces. Después del 10 de diciembre hacemos ahí una recorrida.
Una vuelta por...
No, y está bueno, ¿no? Para escuchar también a la gente, saber qué vale ese problema que tienen. Esto es acá nomás, así que en Decay, acá nomás está ese grupo de vecinos que permanentemente luchó también por el cambio del colectivo. La verdad, donde le pasaban todas las líneas de colectivos.
Claro, el 15, el 85, el 112.
Pero fue por una obra también eterna de la otra cuadra.
Es un día, pasaban,
por lo mismo.
Un día en el asfalto.
Ahí está.
Porque ahí dicen que antiguamente pasaba un arroyo, no sé qué había. Y zona muy baja.
Mientras hablamos de esto, quiero volver a algo que quizás es muy importante. Bueno, hace un ratito habíamos dejado en algo que dijo Vero, que me pareció también interesante. Incluso nos enseña un poco cómo vamos a... o cómo van a trabajar ellos y cómo nosotros deberíamos también de alguna forma poder dirigirnos de acuerdo a la temática del asunto. ¿Por qué? Porque me decías, Vero, que en realidad los comuneros trabajan por tema. Esta es la idea, por comisiones, ¿no? ¿Te recordás cuáles son las comisiones? Eso...
No me las acuerdo a todas, pero sí sé que hay una comisión que tiene que ver con la cultura, otra que tiene que ver con la salud. Digamos,
seguridad.
Seguridad. O sea, hay distintas...
Hemos tratado de hablar con la en la gestión, bueno, todavía vigente, que también nunca se hacía cargo venir a las reuniones de comisarías. Nunca vino.
Ausente.
Venía pobre, mandaban a otro a dar la cara.
A mí me parece que esta responsabilidad que nosotros tenemos de escuchar a los y las vecinas, como les decía antes, es un cargo público importante. Nosotros militamos para estar en este lugar, la oposición también, y es una falta de respeto no asistir a los espacios donde la gente quiere expresar sus necesidades, plantear sus problemas, y uno cobrar un sueldo por ello y no presentarse. A mí me parece que éticamente es incorrecto. Así me gustaría a mí que esta junta comunal, la de la comuna 4, del ejemplo al resto de las comunas, ¿no?
Ahí, bueno, van a tener ahí todo un desafío y también, como lo decíamos al principio, no es fácil. Yo participo desde que se armaron, incluso desde antes, de las mesas de seguridad acá de Pompeya, las reuniones en las comisarías una vez por mes. Y la verdad que, claro, el escuchar a todos los vecinos, que empieza por el comisario, después por supuesto siempre con el comunero, que en aquel momento iba Diego Hueck, que iba y daba la cara, ¿no? Por lo menos hay que decirlo también, ¿no? Era el que iba y daba la cara y trataba de dar algún tipo de explicación. Pero la verdad que estaría bueno, ¿no? que de una u otra manera todos puedan estar, ¿no? De acuerdo a lo que le toca trabajar, porque para nosotros es una falta de respeto que no venga la comunera encargada de la seguridad. Y que es más, nunca la vimos. Y acá hubo situaciones graves, hemos cortado calles, no somos tan mansitos acá, ¿eh? Nosotros tomamos la comisaría hace unos años, en la 34.
El de Monti.
Claro, pero digo, lo hicimos porque no teníamos respuesta de nada ni de nadie, ¿no? Y debo decirlo también, hubo una respuesta incluso del Poder Ejecutivo Nacional, nos llamaron al Ministerio de Seguridad, nos atendió quien era la Ministra de Seguridad en aquel entonces, y de ahí en adelante se implementó lo del Cinturón Seguridad Sur. Para algunos puede ser bueno o malo, para nosotros en ese momento y en esas circunstancias fue una respuesta impresionante. Y la verdad que creo que así hay que hacer, ¿no? Las cosas. Y las que no se podrán se trabajarán a tiempo, pero por lo menos dar la cara coincidimos, Vero, ¿eh? Así que ahí tenés un punto para arriba nuestra. Nacho, ¿vos te recordás alguna otra comisión más?
¿Cómo? No, creo que incluso lo que hay que pensar es que las comisiones también, si hay voluntad de trabajar, pueden ser 20,
las que sean. Las que queramos.
Me parece que tenemos que pensar en eso, porque sin duda algunas comisiones podremos tener
yo
más injerencia que en otras, pero...
Porque tengo algunas ideas para hacer para el barrio.
Bien, ahí hay mucho para trabajar, pero me parece que esto va a tener con el... Y también las comisiones o los temas que podamos trabajar en la comuna tienen que ver con la problemática que se vive. Entonces, como vayan apareciendo también las problemáticas, se irá adaptando y viendo, acomodándonos un poco para poder trabajar todos los temas del barrio.
Uno de los temas que me recordó alguien que justo, bueno, leyó por ahí en las redes sociales que ustedes venían hoy, es dos temas, me dijo él, que me parecen interesantes. Uno era la función que va a tener el templete, que es el lugar que está ahí.
Bien.
Porque, y después te voy a decir por qué, porque en realidad el templete creo que está bajo la órbita de economía, ¿no? Raro. ¿O es de la comuna?
Comuna.
Bueno, ¿y el club, el de Pepirí, el de Parque Patricio?
No, eso es ciudad.
Ciudad, bien. Es pero el poli, templete digamos. Sí es...
El templete es de la comuna, exacto.
Porque sin se usaba solo es para eventos cerrados de ellos.
Sí, sí.
Esta es la queja...
No cumplía una función social para nada y mucho menos una función de cara a la sociedad o que para que sí, lo disfruten
cultural,
los vecinos.
Cultural está bueno, oferta pero cultural. Abierto a todos.
Claro. No, eso hay que trabajarlo muchísimo. Me parece que la idea... Lo venimos hablando, sin duda, y me parece que también tiene que ser un espacio en donde puedan participar todos los centros culturales de la comuna, los artistas de la comuna, que puedan utilizarlo y ponerlo a disposición de la sociedad, sin duda. El templete tiene que estar abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, brindando...
Bien ahí, ¿eh?
Brindando mucho, mucho para la gente.
Con una agenda organizada.
Con una agenda organizada.
Bueno, ahí nos queremos sumar. Y de hecho, mirá, Vero, qué proactiva que es. No por ser de pro, sino bien usado la palabra. No, pero digo, pero porque nos robaron hasta esa palabra, ¿no? Porque es así. Esto de trabajar ya, ¿no? No esperar incluso. Hay un festival de música popular ya en el templete el 23 de noviembre a las 13 horas. Que lo organiza FECOBA Cultura. ¿Y tenés algo que ver también ahí o participás?
Ese es mi mundo más afín, porque como yo soy empresaria...
Ella es la empresaria del grupo, ella es la que garpa el café, entonces. Pedime más.
No, el café lo garpa el presidente, que gana el 10% más que nosotros.
Mirá cómo te pasó factura, Nacho. Bueno, pero es el 13 de noviembre a las 13 horas, ¿no?
El 23.
23, perdón, no el 13.
23 de noviembre, 13 horas.
Bueno, vamos a ir, está bueno. Y ya empieza, ¿no?, a asomar otra forma de gestión, ¿no? Fede, creo que tenés ahí un poco cuáles son las atribuciones actuales. ¿Qué pueden hacer los comuneros? Para que también no le pidamos que me vengan a dar trabajo, porque es probable que no se pueda. No, pero
primero tenemos que asumir también. Claro, hay un nivel también, de ansiedad también, importante. También.
Y además, bueno, o sea... Lo principal que hay que saber acá, ¿no?, y los comuneros no lo pueden contar, es que más allá de lo que dice la ley de comunas, que yo ahora algunos tips le digo, especial para el ciudadano, que todavía hay cierto desconocimiento de las comunas. De hecho, hago un paréntesis.
En lo cual también hay que trabajar, para contar
esto. Hace algunos años, con muy mala intención, esto lo deben recordar porque sucedió también en mi comuna y seguramente acá sucede lo mismo, el propio gobierno de la ciudad empezó a hacer unas encuestas para ver cuánto conocía la gente de las comunas, como diciendo, bueno, vieron que nadie las conoce, ¿para qué le vamos a mandar presupuesto si total nadie sabe que existen? O sea, yendo justamente contra la propia intención, ¿no? Pero de lo que dice la ley de comunas hay muchas cosas que, por lo menos en la práctica, no se aplican, ¿no? Es decir... Por ejemplo, esto de los presupuestos participativos, que es realmente no hay tal participación y tal bajada de presupuesto. Y los presupuestos que se bajan son presupuestos, de vuelta, como dijimos antes, muy centralizados, ¿no? O sea, es como que es el ejecutivo de la ciudad, ¿no?, se guarda el control del presupuesto para hacer las obras directamente y capitalizar políticamente, ¿no? Lo deben ver cualquier logro que se haga, en vez de bajarle al comunero, que incluso a los comuneros de su propio partido, ¿no? Para hacer lo que hacen, son realmente ignotos, ¿no? O sea, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos no los conoce a los comuneros. No sé qué piensan ustedes de eso.
No, pero además del conocimiento, yo me refiero a las funciones que tienen legadas hoy, porque no están todas. Lamentablemente, todavía la ley de comunas no se aplica en forma general.
Bueno,
¿sí?
Si querés te doy.
Claro, lo estoy para...
O sea, tienen que... Ustedes, muchachos, lo deben saber, ¿eh?
Sí, sí. Pero no las generales, las que tienen hoy.
Las que tienen hoy es más difícil.
No, bueno, por eso vamos a hablar de las que tienen, porque las generales son muchísimas, pero no están todavía vigentes, ¿no? Creo que hoy tienen a cargo lo que es alumbrado público, arbolado.
Arbolado, exacto. Arbolado, perdón.
Sí.
Alumbrado público, uh-huh. La parte de veredas.
¿Veredas qué sería? ¿Arreglos? Y eso le corresponde a ustedes mirarlo y además saber qué se hace.
Exacto.
Ok.
Y
podas.
Poda de árboles, poda,
plazas,
poda,
plazas,
espacio público.
Espacio público. Espacios verdes.
Pero sí, son muy acotadas y algo, y hay algo también de mantenimiento, de que es vía secundaria, algún bache mínimo que se puede también realizar, pero muy acotado, digamos.
¿Y el manejo del presupuesto?
El manejo de presupuesto es prácticamente nulo.
Claro,
eso es una, que ese es el no otro solo que no se cumple, eje, como dice Fede, la posibilidad de tener un presupuesto participativo, sino que lo más importante es que nosotros no podemos ni planificar ni ejecutar el presupuesto de la comuna.
Ah, hay que pelear por eso.
Eso es lo que hay que trabajar, porque acá viene un presupuesto que viene completamente armado, que esperemos el año que viene, en lo que sea ya la discusión del presupuesto para el otro año, podamos tener una discusión real ahí, podamos
no se votó tener, todavía este año, no se votó.
No se votó. Pero bueno, tener una incidencia en realmente cómo queremos que sea el presupuesto de la comuna. Pero lo más importante es que queremos poder establecer las prioridades y el uso de ese presupuesto.
Y eso,
porque eso habla de la cercanía, ¿no? No puede ser que alguien de la ciudad de Buenos Aires...
El ejecutivo de la ciudad.
Exacto, el espíritu de la ley decida. Habla de cercanía y acá no sucede porque nos deciden... cuáles son las prioridades en cuanto a la realización de veredas y demás. Y de hecho, y en eso hay que ser muy claro, porque en serio que hay muchísimo diferencia o desigualdad en esos recursos. Porque uno, a medida que se va acercando, como todo, a la zona sur de la Comuna 4, ¿no? Todo el espacio norte
queda
sur,
más olvidado. Caso,
y siempre es más olvidado, las veredas están más rotas, no se hacen los
nos ponen otra calidad de vereda.
A mí otra
ni,
calidad
ya
de
ni vereda, me ponen cemento, me pusieron a mí, yo
chirlo,
iba a la
exacto. Cemento chirlo.
Sí.
Y si no lo miraba, incluso ni siquiera me ponía malla de hierro. Que para aquellos que saben de construcción no te va a durar nada, ¿no? Se va a abrir y olvídate.
Sí, igualmente esto de lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires en estos 12 años, yo creo que es responsabilidad de todos, porque esta diferencia entre norte y sur, nosotros no nos podemos permitir. O sea, la calidad de vida en el sur es infinitamente inferior a la calidad de vida en el norte. Nosotros tenemos... más violencia de género, más desempleo, digamos que más inseguridad, todo es peor en el sur y me parece que debe haber una responsabilidad de la legislatura y del ejecutivo. No puede ser simplemente una batalla que tengamos que dar la Comuna 4 y la 8 en soledad, ¿no? Y creo que acá también los legisladores del Frente de Todos deben trabajar muy en equipo con nosotros para poder dar esta pelea, ¿no? Porque tampoco va a ser fácil, por esto que les contaba al principio, de la cantidad de legisladores que tiene el oficialismo y la cantidad de legisladores que tenemos nosotros.
Somos 17 nosotros ahora.
¿Contra?
Pero es un número, ¿eh? Nunca hubo tantos tampoco.
Y 30 y pico.
Eso también está bueno destacar, el que nunca hubo tanto. No. Si bien parece, nos quedó una sensación amarga con este 35% que sacó el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido la mejor elección histórica que hemos tenido en todo este tiempo. Esto también, porque como nosotros tenemos que seguir en este proceso de optimización del Frente de Todos, esto también está bueno rescatarlo.
Y además el acompañamiento de la gente. Por eso yo creo que es clave este desafío en el cual ustedes se enfrentan y que además me pongo casi también porque digo, queremos acompañarlos, porque en realidad queremos acompañar a cualquiera que nos ayude a llevar adelante muchas cosas que estamos haciendo igual, ¿no? Porque esta es la
aparte
el
compañero Lame, viste que la campaña se empezó tarde, ¿eh?
Sí.
Tuvimos una muy buena elección con el 35%. Yo calculo que 4 o 5 meses que empezó la campaña y bueno, llegamos a donde estamos.
Sí.
Fue un éxito.
Ojo, por acá te van a decir lo que pasa que era cuervo, ¿viste? Había algunos que le costaba porque decía que era de San Lorenzo, pero ¿qué va a hacerle?
Viene perdiendo San Lorenzo.
Y viste, parece que por ahí no. Un tema más que me llega acá al WhatsApp, que es cierto. Todavía sigue la subsede de la comuna cerrada.
Sí, exacto. La sede sigue cerrada.
Particularidad de la comuna, ¿no? Que tiene dos sedes.
Sede y subsede.
Sí, tenemos la sede central que está en Centenario en Aiperito y la otra sede que estaba en Suárez. Se cayó el techo hace nueve meses estamos casi y todavía no hay noticias de si lo van a arreglar ni nada. Me parece que esa también es una acción inmediata que tenemos que tomar apenas se suma para poder recuperar esa sede que la verdad que funcionaba muy bien, que brindaba muchísimos servicios y que le acercaba muchísimas soluciones a todos los vecinos. Así que sin duda está cerrada, es la segunda vez que se le cae el techo y seguimos sufriendo ahí un poco porque bueno, porque también se demora muchísimo y en serio que esta comuna, al ser tan extensa,
necesita es tener grande la comuna, ¿eh? Y muchos barrios importantes,
abarcar más territorialidad, claro. Y poder tener, claro, mejor llegada a los vecinos,
claro. Bueno, tenemos un desafío enorme. Saben que en el programa tenemos también un bloque mensual, que es el legislador radial. Hasta ahora viene saliendo siempre el legislador o diputado de la ciudad, Santiago Roberto, y nos cuenta, ¿no?, cómo lo que viene haciendo, proyectos. Incluso nosotros también a veces le tiramos alguna. Nos gustaría tener el comunero radial, también aunque sea una vez por mes, hacerlo. No hay que vayan rotando, pero que nos vayan contando temas de la comuna, anuncios, como para abrirlo. Después se designará quién puede salir.
Bueno, o venir. Acá hemos charlado nosotros ya que lo que necesitamos es comunicar permanentemente. Bien. Cuáles son las inquietudes que vamos recibiendo, claro, de los vecinos y qué es lo que nosotros vamos resolviendo. Porque en este momento vos entrás a la página web y no hay ninguna información, nada, respecto de lo que se gestiona en la comuna, ni de cuáles son las inquietudes o por tipo. Clasificar por tipo, por tema, y toda la información que nos puede dar tener un sistema, digamos, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta, todos los que nos están escuchando, que hasta y las que nos escuchan, que hasta el día de hoy, quienes han ejercido el cargo de comunero de nuestro espacio político no tienen usuario y clave para ingresar al sistema de la ciudad y bajar información. Entonces, estas cosas también suceden.
Desde ahí, bueno, venimos, ¿no? Y esto es parte de lo que va a haber que cambiar realmente y que también vamos a tener que hacer. Pero sin duda que tienen un desafío, pero también tienen un respaldo que se los dio el voto popular, ¿no? De la comuna y también se van a ir ganando más de esos votos o de esos pulgares para arriba en la medida que también muestren esto de poder gestionar con todos y que en realidad el beneficio del vecino y la vecina de nuestros barrios es lo que los mueve y los que también los impulsa, ¿no?, a hacer política. Que esto es un poco, creo que lo que resume, ¿no?, esta política barrial, que yo desde que conocí lo de las leyes de comunas, antes de incluso esta ley de comunas viene de Barcelona, fue aplicada en una ciudad como Barcelona, con muy buenos resultados. Acá todavía no podemos ver, porque también es complejo, ¿eh? No creamos también que es tan fácil que venga el vecino y ponerse de acuerdo. No, pero creo que hoy es un momento bisagra, ¿no?, donde ustedes van a tener un desafío enorme, pero también van a estar de cara mirando a la gente. Y eso un poco los va a diferenciar con las gestiones anteriores. Gracias por venir, gracias por estar. Y desde acá tienen un medio también abierto y por supuesto que vamos a implementar el tema de este legislador radial. Y cuenten con este programa para poder venir, contar, hablar, proponer, invitar de todas las actividades de la comuna que quieran.
Bien, te digo, Claudio, mientras también les agradecemos a los comuneros electos y que están por asumir que hayan venido acá al programa, tenemos acá un saludo de Judith Español, dice, escuchando a los comuneros, un abrazo a Nacho de parte de Judith del FPM. ¿Mira? Así que Nacho.
Ah, del Frente de Personas Mayores. Altano era.
Acá dice Nacho.
Que la debe conocer a Nacho.
Sí,
de algún,
bien, sí. Y acá tenemos otro que dice, hola Marcha Sin Querellas, desde Plaza Homero, Avenida del Barco Centenera y Restraint, junto a vecinos juntando firmas para que nos devuelvan la feria de los jueves, que después de 31 años el gobierno de la ciudad lo sacó, sin explicar, y los abuelos no pueden comprar barato ni llegar hasta otra feria.
¿Cuál?
Dice la Plaza Homero, Avenida del Barco Centenero.
Ah, la de allá, Plaza Homero Manzi. Es la plazoleta de Homero Manzi.
Sí. Bueno. Te preguntan, ¿no? A quién acuden. Y,
a partir del 10 que venga.
Claro, a partir del 10 vamos a dejarlo que se organice.
El funcionario del partido de gobierno actual los echó de la oficina cuando lo fueron a ver.
Sí, a todos. Nosotros queríamos sacarle. Aparte, nosotros incluso no competíamos con nadie. Son todos productores directos.
Vos tenés todos los números para madrugar.
Habla en el...
ahí
en
el número objetivo.
O es personal, ya es un...
No.
El Tano, es el delegado.
Digo que el Tano por perfil tiene todos los números para levantarse temprano, madrugar y abrir la junta.
Y además el delegado, porque el Tano tiene esa particularidad también de que...
Escucha,
no se enoja, ¿no? ¿Viste? Y esto es bueno. Y bueno, pero ves, esto está bueno, nos llaman vecinos de acá, de la Plaza Homero Manzi. Recién pasaba un vecino con el mate, que es uno de los amigos y compañeros, porque con quien hemos hecho con él, tenemos grupo de vecinos de seguridad. Eso es otro tema para acá, para la comuna. No lo desatiendan porque es una bomba de tiempo, porque realmente es un problema si no tiene atención política. ¿no? Porque no estamos hablando de estamos hablando de atención política y incluso tener algún terminal con quien hablarlo. Y con él, bueno, organizábamos, tenemos dos grupos de WhatsApp grandes, de 70 vecinos, que estamos y empezamos a participar de las reuniones, de esto que lo otro, qué sé yo. Y él recién decía, bueno, se acercó con el mate. Así que esto aprovechenlo porque la gente hoy todavía los está conociendo, los tiene que conocer, ¿no? Y que ustedes puedan estar juntos.
Sin duda. Te agradecemos, Claudio, la invitación y a todo acá el equipo, que la verdad que nos han tratado muy bien y nos sentimos siempre muy a gusto. Así que gracias a todas y, bueno, sin duda a la audiencia. Y a Judith ahí que nos mandó un saludo, le mandamos otro también.
Ahí está. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Por,
gracias, Claudio.
Gracias, Tano, Nacho.
Lula libre. Muchas gracias por estos medios radiales, estos medios de difusión, van a ser nuestra voz durante este tiempo de gestión, porque es altamente probable que el oficialismo siga controlando a los medios masivos, ¿no? Así que nosotros los necesitamos, así como vos nos ofrecés a nosotros un espacio, nosotros necesitamos que ustedes divulguen todo lo que nosotros vayamos generando y gestionando desde la Junta Comunal, ¿no? Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Claudio.
Gracias entonces a los comuneros electos de la Comuna 4, del Frente de Todos, quienes van a tener a su cargo y ese compromiso y también ese trabajo por delante de dirigir la comuna, los barrios de La Boca, Pompeya, Barracas y Parque de los Patricios. Pavada de barrios. Muy lindo momento hemos pasado y continuamos con más Marchas Sin Querellas aquí por FM 105.9.